Bienvenidos a Xitco Talks, el podcast de ciclismo en el que nos andamos sin rodeos. Bienvenidos a la segunda temporada de Xitco Talks. Ya sé que os dije que no iba a traer a muchos ciclistas profesionales, pero para empezar esta segunda temporada voy a hacer una excepción. Estamos aquí con David de la Cruz. Creo que no hace falta presentación. Todos los que seguís este podcast sois muy frikis y seguro que sabéis quién es. Pero bueno, como un pequeño inciso, David, me ha gustado invitarlo, he querido invitarlo porque es una persona que nos puede aportar mucho a nivel de experiencia. Lleva nada menos que 13 años de profesional ya. Ha pasado por más de media docena de equipos profesionales, por lo que ahí hay un bagaje muy interesante en cuanto a todo lo que nos puede contar en metodología de trabajo. Y además es un corredor muy destacado, tanto a nivel de combatividad como resultados. 3 top 10 en la Vuelta a España, etapa en la Vuelta a España, etapas en París-Niza y Chulia. Es un corredor, en definitiva, que ha dado mucho que hablar. Y al margen de eso, y quizás la faceta que más me importa a mí, es que también es una persona muy inquieta, a nivel de entrenamiento, de nutrición. Ahora mismo recientemente ha colaborado con nosotros en un proyecto de investigación y al final pues este tipo de personas a mí me parece que son siempre muy interesantes para nuestro campo. Así que ya os dije, no van a venir muchos pros, pero desde luego con David he querido hacer una excepción que de la que seguro que no nos lamentaremos. Muchísimas gracias, David, por venir a hablar conmigo hoy.
Muchas gracias a vosotros, es un placer estar aquí y nada, contento de la invitación y espero que salga de aquí una entrevista pues bueno, chula, divertida y que sea interesante para el oyente.
Muy bien, David, y me voy directo al grano para que la gente no se nos aburra. He dicho que llevas muchísimos años de profesional, nada menos que 13, has pasado por unos cuantos equipos y en estos 13 años seguro que has visto muchas diferencias en cuanto a la manera de la que se entrena, ¿no? 13 años, la ciencia del entrenamiento ha evolucionado mucho y me gustaría que nos comentaras un poco la progresión que tú has visto a lo largo de todos estos años, tanto a nivel de lo que has hecho sobre la bicicleta como a nivel de entrenamiento de fuerza, ¿no? ¿Qué progreso has visto?
Bueno, sí que es cierto que desde que yo comencé a profesionales ahora el método de entrenamiento ha cambiado mucho, pero también es por lo que he podido comprobar es como que cada equipo ha seguido un poco sigue su corriente de forma de entrenar, ¿no? No hay, obviamente, pues sí que hay modas, como todo en la vida, ¿no? Estaba la moda de hacer entrenamientos, es cuando estaba en Sky, de hacer entrenamientos low carb, ahora está la moda de hacer zona 2, ¿no? La famosa zona 2 todo el día. Hay modas. La diferencia principal a cuando yo comencé ahora, pues sobre todo esto es la profesionalización. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en profesionales, pues no entrenaba los primeros años ni con potenciómetro, sino con pulsómetro. Era como un ambiente mucho más relajado. Ahora veo, ¿no? Como ya desde edades muy tempranas, ¿no? 14, 15 años, ya está como todo muy profesionalizado, con entrenando con potenciómetro, con unos planes muy estructurados. Obviamente yo comencé muy tarde con el ciclismo, con 18, esa etapa de los 15, 14 me la perdí, pero sí que lo veo ahora, ¿no? Como es un poquito, se ha comenzado a profesionalizar, no sé si demasiado pronto, ¿no? Pero sí que mucho más pronto de lo que solía hacer, pues a lo mejor cuando yo di el paso a profesionales. Y un poquito, pues bueno, lo que he visto es que cada equipo tiene una tendencia y una forma de entrenar acorde a sus creencias o acorde a sus estudios o a las corrientes que sigan. Y al final, pues creo que se trata de quedarse con lo mejor de todo, pero tampoco sin obsesionarse en, hostia, este equipo sigue esta corriente, pues voy a hacer ese corriente al 100%. Creo que es importante tener la mente muy abierta, tener mucho también la capacidad en confiar en los entrenadores que por el largo de tu vida pues van pasando, pero también creo que es muy importante cuando tú confías en alguien, un entrenador o un sistema de entrenamiento, es ponerte unos objetivos y unas fechas, ¿no? Decir, ostras, yo confío al 100% en esto, pero me voy a poner una fecha de 3-4 meses y si en 3-4 meses, ostras, no veo una evolución clara en mí, ostras, pues entonces buscar de cambiar, ¿no? Porque al final estamos hablando que esto es un deporte de competición, la vida del deportista pues es es relativamente corta, ¿no? Con cualquier otro trabajo, pues, fuera del deporte de élite, ¿no? Y por lo tanto, pues, digamos que esto es como en Dragon Ball, ¿no? Que entrabas en aquella sala del tiempo y un día para la vida normal era un año, ¿no? Pues esto es casi lo mismo, ¿no? Como los gatos, ¿no? Un año de los perros, ¿no? Y de un año de una persona son 7 de perros. Pues es igual, ¿no? Un año a lo mejor de un deportista profesional es 5 años de un trabajo de cualquier otro trabajo, pues fuera del deporte de élite. Por lo tanto, el tiempo, pues uno tiene que aprovecharlo al máximo posible e intentar cometer el menor error, los menores errores posibles. Obviamente entendiendo que de los errores uno aprende si quiere y forman parte, pues, del proceso de crecer.
Muy interesante. Además, aquí el protagonista es David. Yo voy recalcando simplemente cosas que va diciendo. Empezaste tarde en la bici con 18, si no me equivoco mal, con 21 y ahora es pro. O sea,
sí, con 20, 21 ya firmé mi primer contrato profesional.
Eso es, estamos hablando de alguien que empezó para la época que era relativamente pronto ya como profesional. Y fijaros, esto ya lo recalco a modo de que veáis cómo hemos saltado en el tiempo. Año 2010, entrenando todavía por pulso en profesionales y un buen corredor. O sea, fijaros dónde estamos ahora y dónde estábamos hasta hace 13 años. Ahora es impensable que alguien entrene solo por pulso en profesionales, ¿no? El avance que ha habido. Y luego otra cosa que has dicho, David, que me parece interesantísima. Siempre darte ese medio plazo con cualquier adaptación de entrenamiento. Decir, mira, yo voy a probar esto, pero me voy a dar lo que has dicho tú, 3 o 4 meses. Yo siempre a la gente le digo, mira, vamos a intentar a aplicar esto que propongo, pero no vamos a hacer ningún tipo de evaluación hasta que no pasen mínimo 8 semanas, que es un poco donde se empiezan a dar esas primeras adaptaciones de entrenamiento, ¿no? Entonces, lo que dices tú, bien, pruebo esto, me doy un margen, 3-4 meses, que me parece un margen totalmente razonable para ver si sirve de algo. En el entrenamiento, siempre buscar el a medio plazo, ¿no? Y lo que has dicho, ¿no? Interesante. Al final, más que un progreso lineal de hemos ido entrenando en esta dirección, es cada equipo va variando mucho.
Sí, y en cuanto... Perdona, sí. Que haga un inciso. Es una de las dificultades que a lo mejor yo he encontrado en mi carrera deportiva. Obviamente, pues, el haber cambiado tanto de equipos ha sido una experiencia brutal por el shock de conocimientos que uno recibe, ¿no? Porque al final conoces muchas metodologías, trabajas con gente de muchas nacionalidades y eso ha sido, pues bueno, creo que una experiencia increíble y que viendo, pues, a mi alrededor, pues por suerte o no por suerte, al final cada uno lo interpreta a su manera, pues creo que tampoco muchos ciclistas han tenido la oportunidad de tal vez hacer tantos saltos de equipo y enriquecerse tanto, pues en ciertos aspectos, pero a contrapartida, pues sí que te impide, pues, a lo mejor cierta continuidad en diferentes aspectos, como es el entrenamiento, porque, pues, normalmente cuando pasas de un equipo al otro, resulta francamente difícil poder continuar con el entrenador con el que tú estabas, pues, en el equipo anterior, ¿no? Y eso, pues, bueno, es uno de los hándicaps, a lo mejor, que tiene de ir saltando de estructura en estructura.
Sí, a raíz de lo que dices, yo siempre me he quejado, ahora está cambiando bastante esto en el profesionalismo, pero bueno, en la época en la que te ha tocado desarrollar a ti el grueso de tu carrera deportiva, los contratos en ciclismo se firmaban generalmente a 2 años, alguno a 1. Yo como entrenador siempre digo, yo es que en un año entrenando contigo estoy empezando ya a conocerte poco a poco. Entonces, muchas veces es que en la duración de tu propio contrato no he tenido tiempo realmente a ver cómo funcionas. Y ya se te está acabando el contrato y marchas para otro equipo, ¿no? Entonces, lo que dices tú, yo creo que es un hándicap enorme, evidentemente para los entrenadores, pero también para el propio ciclista, que pasas a lo mejor por manos de 6 entrenadores en tu carrera y a lo mejor los 6 eran extremadamente competentes, pero no han tenido ni siquiera tiempo para desarrollar su competencia, ¿no? Es lo que dices.
Sí, completamente de acuerdo.
Y hemos hablado un poco de entrenamiento, te quería preguntar también por el tema de la nutrición. ¿Has observado también lo mismo? Más que una evolución genérica, por ejemplo, hacia los 120-140 gramos hora de carbohidratos que estamos siguiendo ahora como moda, ¿o has visto gran variabilidad entre lo que ibas haciendo en unos equipos y otros?
Obviamente había una evolución a lo que se refiere a la importancia que se le daba a la nutrición en los últimos años, ¿no? O sea, cuando yo di el salto al World Tour, que era en el Quickstep, y era el Quickstep aquel de las estrellas, ¿no? Que coincidí con corredores. Estábamos ahí, pues, con Tony Martin, con Mark Cavendish, con Tom Bonen, Kwiatkowski, había sido campeón del mundo, Rigoberto Urán, o sea, un equipo de muchas estrellas, ¿no? Y era pues uno de los equipos más importantes del mundo, sino el que más. no se le daba tampoco esa importancia tan, tan extrema como se le está dando ahora a la nutrición. Obviamente es una importancia porque, porque todos sabemos, ¿no? Pues la relación que tiene la nutrición con el rendimiento y también con el bienestar de uno mismo, pero no se hacía tanto hincapié como se ha empezado a hacer en, te diré que a lo mejor en los últimos 3-4 años en el ciclismo profesional. Y luego, obviamente, pues yo con el paso de los equipos en los que he ido estando, me he podido dar cuenta de que cada equipo pues sigue una corriente pues distinta, ¿no? Me acuerdo que tal vez a lo mejor en el Sky, que fue el primer equipo en el que yo estuve, donde a lo mejor se daba un poquito más de la nutrición tenía más peso en el día a día del ciclismo, del ciclista. Me acuerdo que nosotros trabajamos con una aplicación, ¿no? que se llama Today's Plan, que es tipo pues, Training Peaks, para el que lo conozca. Una aplicación que encima estaba muy customizada para el equipo Sky Ineos, donde pues bueno, te mandaban el plan de entreno de cada día y en ese plan pues también veías el plan nutricional, ¿no? Me acuerdo que trabajábamos con tres colores diferentes, con rojo, con naranja y con verde. El rojo era low carb, el naranja era medium carb y el verde era high carb, ¿no? Entonces, pues iba el entreno. Te ponían el plan de una semana y también el plan de distribución de cómo hacer la ingesta de carbohidratos, ¿no? Pues yo qué sé, tenías cuatro líneas al día que representaban pues el desayuno, la comida durante el entrenamiento, la comida después del entrenamiento y la cena. Y un poquito pues tú ibas siguiendo esa pauta, ¿no? Pero sí que veía a lo mejor que en el Team Sky Ineos trabajábamos mucho con el low carb. Al igual que, por ejemplo, en el Quickstep, sin dársele tanto peso a la nutrición, que no quiero decir que no se diera, pero no era tan, a lo mejor, tan importante como es ahora, y que ahora seguro que se la dan, se trabajaba mucho también en entrenamientos en ayunas, que al final, pues bueno, no dejaba de ser era algo más que un low carb, ¿no? Porque entrenabas al final, pues, una hora y media en bicicleta, desayunabas y luego hacías el entrenamiento, pues bueno. Y eso, entonces, en el Sky pues seguíamos mucho esa línea, ¿no? Era una línea donde tampoco la ingesta de carbohidratos no era tan alta. Era algo, pues bueno, algo más intermedio, pero sí que se periodizaba mucho, o sea, se hacían muchos periodos de comer o pocos carbohidratos o muchos carbohidratos, ¿no? Era como diferentes estímulos al cuerpo siempre, ¿no? Y cuando se tomaban muchos carbohidratos tampoco era algo extremo. Sin embargo, luego cuando di el salto al UAE, pues bueno, encontré una tendencia completamente distinta a la que yo venía haciendo en el Team Sky, donde yo en el Team Ineos, porque era Team Ineos cuando yo salí, de la importancia que tenían los carbohidratos, ¿no? O sea, yo en el Team Ineos jamás había hecho 120 gramos de carbohidrato por hora y cuando llegué al UAE, pues bueno, parecía que ese era el target, ¿no? El objetivo de comer toda esa cantidad de carbohidratos y era pues... Como que un equipo te diré que era más, no te diré, no carbolover, pero un equipo era bueno, sin más. Y en el UAE pues encontré un equipo pues amante de los carbohidratos. Luego en la Astana pues he encontrado algo más, bueno, a lo mejor la nutrición no se miraba con tanto detalle. Y ahora aquí donde estoy en el Q36.5 pues es demasiado pronto para saber qué visión tienen de la nutrición, porque llevo, pues nada, 4 días concentrado con el equipo, pero sí que he visto eso, que cada equipo sigue una tendencia y que siempre creo que el éxito o el punto más acertado es el término medio.
Te nos cuentas, David, que has pasado realmente a lo largo de los equipos de un extremo al otro, ¿no? Que es una priorización muy grande de lo que es low carb ayunas a extremadamente alto en carbohidratos. ¿A ti personalmente qué dirías que te ha sentado mejor?
Bueno, obviamente, en mi época en el UAE, cuando sigue bien las cosas, ¿no? Con el programa nutricional que mandaba el equipo, he tenido grandes resultados como se puede tener en Sky o en Quickstep. Sí que es cierto que lo que he encontrado es que a lo mejor un abuso excesivo de los carbohidratos, pues le vuelve a uno un poquito más, por así decirlo, carbodependiente, ¿no? Primero tenemos que meter en contexto que el deporte de élite no es deporte salud. O sea, no es salud hacer las las barbaridades que hace un deportista de élite, ya sea ciclista, ya sea nadador o ya sea atletismo. Por lo tanto, la dieta tampoco se tiene que coger un poquito con pinzas, porque al final es una dieta que está adaptado a ese tipo de actividad, que no es una actividad, un deporte salud, como así decirlo, donde a lo mejor puedes comer de una forma pues distinta, porque estoy seguro que al final pues no debe ser lo mejor ni para el hígado, ni para los riñones, ni para nuestros órganos, pues la cantidad de alimento que se toma, ¿no? Pero yo sí que te diré que a lo mejor lo que, en mi experiencia, pues es tampoco no hacer algo de una forma muy extrema, ¿no? Ni te voy a decir hacer un low carb súper agresivo, hostias, o tener como aberración a los carbohidratos, porque luego también, pues bueno, está demostrado, ¿no?, la importancia del carbohidrato en la recuperación, durante el entrenamiento, hecho con estudios exhaustivos, a través de biopsia muscular, o sea, no es una cosa que es una ciencia empírica, ¿no? Es algo que está bien demostrado. Pero también es cierto que el abusar de cualquier sistema, ya sea pues el low carb o el high carb, pues tiene unos, bueno, un peaje, un precio a pagar, ¿no? Y es lo que había visto, a lo mejor, tal vez, que abusar demasiado de los carbohidratos, pues a uno le hace volverse carbodependiente, ¿no? O sea, es que necesito siempre comer unas cantidades industriales para sentir que rindo, ¿no? Y a lo mejor pues se trata un poquito de, el cuerpo necesita siempre unos ciertos estímulos para seguir mejorando, y se trata un poquito de decir, bueno, pues sí que es cierto que a lo mejor este día tengo que tomar muchos carbohidratos porque la exigencia del entreno me lo va a demandar, encima pensando en la recuperación del día siguiente, o simplemente como un plan estratégico para decir, hostias, mi cuerpo, el cuerpo humano no está preparado para adaptar, para absorber 120 gramos de carbohidrato por hora. Eso es una cosa que necesita una preparación, un entrenamiento, y no todo el mundo asimila igual según qué tipo de alimentación. Pero también encontrar, pues eso, diferentes estímulos, de ahora como menos, ahora como más, para que el cuerpo tenga siempre ese input de algo, pues bueno, que no sigue siempre la misma línea. Y yo creo que ahora, pues un poquito lo que yo intento hacer, sobre todo en estos últimos meses, pues es, bueno, algo más, que vaya variando más, que vaya oscilando más, en lugar de una cosa muy lineal, que ya sea high carb o low carb, que yo, en mi humilde opinión, por lo que he podido experimentar, creo que es lo mejor, porque llegó un momento que me pasaba que, pues, tomaba muchísimos carbohidratos y llegaba al final de la carrera y me sentía vacío. Y yo, hostia, ¿cómo puede ser? Y luego probé de como hacer una desintoxicación de tantos carbohidratos, por así decirlo, y hacía 2 horas en bicicleta y, hostia, y llegaba a pajara y decía, pero esto no ha pasado en mi vida, ¿no? Y dices, hostia, que esto no es normal. Entonces uno empieza a decir, hostia, pues voy a empezar otra vez a hacerlo pues un poquito más como antes, ¿no? Y ahora yo creo que estoy en ese periodo del día que hay que tomar, pues tomar, y el día que hay que tomar menos, pues tomar menos, o yo qué sé, hacer entrenamientos en ayunas, o cada uno con la estrategia que mejor considere.
Fíjate, David, aquí sí que has mencionado una cosa importantísima. Bueno, estoy completamente de acuerdo en que no debemos tomar el deporte profesional como deporte salud. Además, has dicho una cosa, por ejemplo, ahora con los gramajes industriales, como has dicho tú, de carbohidratos que se están utilizando. Claro, tenemos un problema asociado muy serio, es un temor que yo tengo y comparto con varios profesionales, y es que nosotros sabemos que al incorporar más gramaje por hora de carbohidratos, se oxidan algunos carbohidratos extra en esa hora, pero también una fracción nada desdeñable se queda sin oxidar. Y tenemos un temor muy grande de qué ocurre con eso a largo plazo, sobre todo a nivel de respuesta insulínica. Sobre esto hay papers muy buenos publicados ya en los años 90 del denostado ahora Tim Noakes, donde decía, ojo a mantener esto a lo largo de los años porque no sabemos qué va a pasar con el páncreas, etcétera, ¿no? Entonces, al final son estrategias que sí, tú haces un paper, comparas un grupo pre-post, dices, ostras, pues parece que rinden un poco mejor. Claro, pues un profesional dice, venga, pues nos arriesgamos. Pero realmente nosotros no sabemos exactamente qué ocurre ahí, ¿no? Y yo creo que se han popularizado en exceso este tipo de estrategias tan agresivas en cuanto a carbohidratos, sin saber exactamente qué consecuencias pueden tener, ¿no? Y toda intervención en general en entrenamiento tiene un aspecto positivo y suele tener algún aspecto negativo, ¿no? Y es un poco, pues, en línea con lo que comentas tú. Yo ahora mismo también soy bastante partidario de decir, prueba evidentemente lo que te va bien a ti, pero no está la cosa tan clara como para decir, venga, todo el mundo a meterte 6 geles por hora.
Exacto.
No está la cosa mal.
Completamente de acuerdo. Y yo he trabajado también mucho con Super Sapiens, ¿no? Con el sensor de glucosa en sangre, pues para ver un poquito la respuesta que tenía pues mi cuerpo, ¿no? Cuando a lo mejor hacía ingestas muy, muy grandes de carbohidratos, etcétera. Quiero decir que no es una cosa que tampoco la haces simplemente siguiendo una esa corriente o lo que sea, pero creo que sí que es muy importante, pues bueno, no obsesionarse, porque me he dado cuenta con el paso del tiempo y con el paso de los diferentes equipos en los que he estado, en que es que hay muchas corrientes. Es que llegas a un equipo y parece que eso que se dice en ese equipo es, ostras, es la Biblia, ¿eh? Hay que ir por ahí, ¿no? Siempre lo he dicho mucho, me llama mucha atención con la biomecánica, ¿no? O sea, tú puedes encontrar, bueno, es que yo me juego lo que tú quieras. Cogemos 10 biomecánicos diferentes, que los 10 trabajen con el sistema Retool. Interpreto que todos tienen pues todas las herramientas de Retool, han hecho el curso de Retool, etcétera, pero ninguno de los 10 te pone exactamente igual en la bicicleta. Y dices, hostias, si estás utilizando el sistema de Retool, ¿por qué cada uno me pone de una forma diferente, ¿no? Las calas, el sillín, etcétera, ¿no? Por tanto, es como que no hay una ciencia exacta y, por tanto, pues uno tiene que encontrar el equilibrio dentro de lo que uno hace. Y me acuerdo mucho de cuando llegué al Team Sky, de Sir Dave Braceford, ¿no? El manager del Sky, que a todos los nuevos nos cogió en una reunión y nos dijo, mira, chavales, vosotros estáis aquí en este equipo porque creemos que sois buenos y porque creemos que podéis aportar algo al equipo. Y si estáis aquí es porque habéis demostrado algo anteriormente, no es porque hayáis caído aquí de un árbol, ¿no? Y en este equipo vais a ver que las cosas se hacen muy diferentes a lo que habéis hecho antes. Pero yo os pido que toméis todos estos cambios de una forma muy gradual, porque si no, no va a funcionar. O sea, y no estoy diciendo que tenéis que hacer las cosas como digamos nosotros porque creemos que es mejor. No, no. Nosotros creemos que es mejor como lo hacemos nosotros, pero queremos que lo hagáis de una forma muy, muy progresiva para hacer esa transición correctamente de lo que estáis haciendo a lo que queremos que hagáis, ¿no? Y eso creo que es algo súper importantísimo a la hora de hacer esos cambios en la nutrición, en el entrenamiento, porque es que si no es un caos y también pierdes ya el punto, es decir, hostia, si no estoy mejorando, ¿cuál es el fallo, ¿no? Pierdes un poquito, pues bueno, una visión más, más amplia de la circunstancia o el contexto en el que te encuentras.
Sí, al final cualquier cambio es muy importante intentar controlar, dentro de lo difícil que es controlar las variables en el entrenamiento y la nutrición, pero intentar tener las variables todo lo controladas posibles para introducir el cambio y decir, vale, creo que ha fallado esto, o creo que estoy mejorando por esto, que va cambiando, ¿no? Y al final cuando vas cambiando tanto de equipo y tanto de metodología, como hemos dicho antes, ¿no? Tanto de entrenador o tanto de nutricionista, tanto de estrategia nutricional, al final a veces acabas perdido y dices, no estoy progresando y no sé si es por esto o por lo otro. Al final entras ahí en un círculo vicioso que es difícil salir. Hemos hablado un poco de low carb, hemos hablado de gramajes muy altos de carbohidratos y también has tenido experiencias con la dieta paleo, David. Me gustaría que... Yo no soy muy partidario de las dietas, aunque al respecto de la paleo sí que tengo una opinión particular. Me gustaría que nos comentaras tu experiencia con la misma.
Bueno, bien. A ver, uniéndonos al hilo que venía diciendo, ¿no? Que creo que uno no puede tomarse las cosas de la forma más extrema ni o sea, uno no tiene que volverse muy fanático de las cosas ni muy extremista, ¿no? Y tomarla pues todo con pinzas. Para mí, siempre lo he dicho, ¿no? Ostras, si yo no fuera un deportista de élite o el día que dejé de ser un deportista de élite, donde al cual mi rendimiento deportivo no va a ser una prioridad, pues sin duda si tuviera que seguir una línea, una tendencia, sería la dieta paleo, porque para mí, pues bueno, funcionaba muy bien, ¿no? O sea, me acuerdo que reduje mucho mis problemas con la alergia, que como se sentía mi cuerpo mucho menos inflamado, también el peso me bajó considerablemente, pero bueno, había un déficit importante posiblemente de carbohidratos que para hacer ciclismo pues uno necesita, ¿no? Pero bueno, yo le di una oportunidad y saqué buenas cosas desde un punto de vista, pero no tantas buenas desde otro punto de vista. Lo que sí que me ayudó mucho fue a plantar una base de lo que sería mi dieta a posteriori, ¿no? Sobre todo cuando no he seguido a lo mejor dietas tan, tan extremas, ¿no? Como la de high carb o low carb, ¿no? Pero sí que me ayudó mucho a plantar, a sentar una base y a seguir pues sobre esa línea, ¿no? En plan, ostras, que tú puedes hacer un entrenamiento y no hay una necesidad, siempre y cuando el entrenamiento tenga una intensidad pues tirando a baja y con una duración completamente, pues bueno, que no sea tampoco excesiva. Algo que esté acorde a tus posibilidades en ese momento, pues bueno, hacer entrenamientos sin carbohidratos o el día que haces suave, ostras, pues no necesitas comer cada día, un ciclista no necesita comer cada día pasta para rendir o arroz, ¿no? Pues me ayudó un poquito pues a ver las cosas desde ese punto de vista a través de la base, ¿no? Pero sí que es cierto que por mi experiencia personal, y vuelvo a decir, con total humildad y como yo veo las cosas, pues no se puede seguir de una forma a rajatabla queriendo practicar pues un deporte de élite donde aquí lo que se trata es ir lo más rápido posible, el mayor tiempo posible, ¿no? Y entonces uno tiene que buscar todas las estrategias nutricionales y buscar dónde se pueda exprimir o dónde se pueda sacar algo para conseguir ese objetivo. Y eso, pues nos guste o no, también pasa por una ingesta importante de carbohidratos, más allá que los carbohidratos que te puede dar la fruta o te puede dar la verdura, ¿no?
Eso, en línea con lo que está comentando David, ya he dicho anteriormente que yo no soy muy fan de las dietas en general, aunque con la paleo sí que hago una excepción. Para que entiendan un poco los oyentes, la dieta paleo, al contrario que las altas en carbohidratos o las low carb, no basa su premisa en la composición de los macronutrientes, sino en la calidad de la comida que ingieres, ¿no? Entonces, es una dieta en la que se prioriza consumo de fruta y verdura fresca. Hay protocolos más o menos estrictos. Por ejemplo, David ha comentado el tema de algunas sensibilidades o alergias que le remitieron. Hay una versión muy estricta de la misma que se llama paleo autoinmune, que básicamente reduce mucho la ingesta de granos y elementos proinflamatorios, que lo que hace es evitar la traslocación de bacterias y antígenos del intestino a la corriente sanguínea y reduce la autoinmunidad, ¿no? Entonces, hay mucha gente con patología autoinmune que mejora mucho con este tipo de dietas. Pero en general para la vida diaria son, al final, una alimentación basada en carne y pescado fresco, fruta y verdura, patata, arroz, etcétera, pues es una alimentación extremadamente sana para una persona de la calle. Pero efectivamente donde fallamos, David, es un poco a nivel de macronutrientes, sobre todo carbohidratos, ¿no? Esa periodización que hay que hacer en función de los entrenos, que en base a comer mango y pera, pues va a ser complicado llegar a los gramajes que muchas veces necesita un ciclista profesional.
Sí, a no ser como esas cantidades industriales, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, claro, al final, el carbohidrato que te encuentras por el bosque, pues tiene mucha composición en agua, mucha composición en fibra, y lo que necesitas, pues es más patata, más arroz, más quinoa, todas estas cosas que ya se van tirando hacia lo que son los granos, ¿no? Pero a mí sí que es una dieta que, lo que dices tú, ¿no? Yo creo que para el día a día, ojalá más gente la siguiera. Creo que nos iría bastante mejor a nivel de patología crónica. Y cambiando ya de tercio, David, como hemos dicho, has pasado por unos cuantos equipos, si no me equivoco, este es el séptimo ya en profesionales.
Pues a ver, Caja Rural, Netapp Endura, Quick Step, Sky Ineos, UAE Tour, Astana, y este va a ser el séptimo, es el Q36.5, equipo suizo.
Eso es. 7 equipos en profesionales. Me gustaría comentar contigo las diferencias que has visto entre los distintos equipos a nivel de varios factores que tengo aquí apuntados para preguntarte. En primer lugar, a nivel de elección de objetivos en la temporada y cómo programas la temporada. ¿Has notado mayor o menor permisividad en algunos equipos? ¿Son todos más o menos igual de estrictos?
No. La verdad es que hay equipos que son más flexibles que otros, sin duda, ¿no? Obviamente cuando llegué a mi primer equipo grande, ¿no? Como era el Quick Step, pues obviamente llegué allí y el primer año yo era el último mono, ¿no? Estaba rodeado de super mega estrellas y por lo tanto, oye, donde manda patrono, manda marinero y yo, pues, donde me mandaban, ¿no? Y tienes que ir a. Me acuerdo que mi primera carrera fue el Tour Down Under en Australia y nos íbamos el 2 de enero y volvimos el 1 de febrero. Pues, oye, tengo que estar un mes en Australia, pues para Australia, ¿no? Luego me mandan aquí, pues. O sea, ahí sí que es cierto que el primer año, pues bueno, estaba súper agradecido ya simplemente con la oportunidad de formar parte de esa estructura, por lo tanto no iba a pedir nada, ¿no? Sí que es cierto que luego a raíz de, pues desde que gané etapa en la Vuelta con ellos, me puse de líder y hice mi primer top en la Vuelta a España, pues bueno, ya vi un cambio importante en el peso que tenía en el equipo y ya un poquito me dejaron escoger a grandes rasgos mi calendario de la temporada, salvo algunos matices, ¿no? Luego cuando llegué al Sky, pues bueno, el primer año fue un 50-50, no había carreras que yo escogí y que quería hacerlas y el equipo me dijo, hostia, sin duda. Luego hay otras carreras que a lo mejor a mí no me llaman tanto la atención porque nunca he sentido que rindiera, como fue, por ejemplo, era el Giro de Italia, pero el equipo me quería allí en el Giro con Chris Froome y bueno, y no es que me hiciera una especie de ilusión hacer el Giro, pero al final fue algo súper bonito porque aquel Giro lo ganamos, ¿no? Con Chris, y fue una experiencia brutal, la primera grande que gané con un compañero. Luego el segundo año sí que me costó mucho escoger mi calendario, así que te diré que casi apenas escogí una carrera. Y luego en el UAE, pues sí que tuve mucha, mucha, mucha flexibilidad con el calendario. Para ahí creo que Machín es un gran gestor de egos dentro de los equipos, lo hace con mucha mano izquierda y sigue conseguir pues tener un calendario, pues casi te diré el calendario que yo quería, ¿no? Tanto el primer año como el segundo. El primer año fue el año de la pandemia, obviamente habían carreras que quería hacer pero no se hicieron porque estábamos todos en casa confinados, pero todo se hizo como más o menos como yo quería, ¿no? Y luego encima pues me incluyeron en el Tour, que fue el Tour que ganamos con Tadej, y también fue algo, un momento mágico. Y el segundo año igual. Tal vez en el Astana ha sido el equipo donde menos flexibilidad con el calendario he podido tener para escoger qué carreras pues, quería hacer, ¿no? Porque al final el equipo tenía el primer año tenía una idea muy clara de lo que ellos querían que era mejor para mí, aunque no estuviéramos de acuerdo. Y como te voy a decir, al final tú como corredor puedes tener tu voz, pero eres consciente que eres un trabajador, que trabajas para una empresa, que te debes a una empresa, que tienes que seguir pues, un poquito las directrices de esa empresa. Te gusta, ¿no? Y si no te gusta, pues cuando acabas tu contrato, coges y te vas. Pero mientras estás ahí, pues bueno, entiendo que es así. Y a veces, aunque no sea lo mejor para uno mismo, pues bueno, uno creo que sí me tiene que ser profesional y decir, yo creo que esto no es lo correcto, pero bueno, si tú crees que sí, pues yo voy a intentar llegar en ese momento lo mejor posible, ¿no? Y luego saldrá o no. Pues te diré que a lo mejor esos dos años no he tenido tampoco la capacidad de escoger mi calendario como a mí me hubiera gustado y espero que ahora pues en el Q36.5 pues pueda tener un poquito más de flexibilidad para que mis objetivos vayan en la línea de los objetivos del equipo. Obviamente es que al final ni según el peso que tengas en el equipo, ya puedes ser el mejor corredor, que al final hay unos intereses del equipo y posiblemente a lo mejor Tadej Pogačar ganó el primer Tour de Francia y el segundo año querría haber apostado por el Giro, por decirte algo, y la Vuelta, y no, o sea, el Tour es el Tour y hay que ir para el Tour, ¿no? Y a muchos corredores parece que se lo hacen en el Tour porque no quieren hacer otras carreras, pero es que ya un poquito como los equipos, al final saben que es donde sacan más repercusión a nivel mediática, pues en el Tour de Francia, porque hemos de pensar que el Tour de Francia, después de los Juegos Olímpicos y del Mundial de Fútbol, será de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial, con la diferencia de que el Tour es cada año, porque el Mundial es cada cuatro y los Juegos Olímpicos son cada cuatro años. Es normal que todas las marcas pues, quieran tener sus mejores corredores en el Tour o un gran líder en el Tour, y por tanto, pues bueno, ni siendo el mejor, tienes 100% libertad de cómo escoger tu calendario, pero bueno, yo creo que al final se trata de, como en toda la vida, de negociar y ceder un poquito por ambas partes y ambas partes tomar esa responsabilidad, ¿no? Porque cuando un equipo te plantea un calendario y tú no estás de acuerdo y dices, vale, yo lo voy a hacer, pero si luego no va como todos esperemos que vaya, la responsabilidad no puede recaer solo sobre mí, ¿no? Tiene que ser, pues bueno, que cada uno asuma su rol, pero bueno, te digo que es para mí a nivel personal ha sido muy muy distinto según el equipo en el que he estado. Y si te digo que decir el equipo donde más libertad tengo para escoger mi calendario ha sido sin duda en el UAE.
Mano izquierda, buena gestión de egos en UAE. Justo te quería preguntar eso. ¿Mucha diferencia has notado en cuanto al tema de hacer mucha piña, socialización o priorizar más el individualismo entre los distintos equipos?
Bueno, está claro que hay equipos donde se respira un mejor ambiente entre compañeros que en otros, ¿no? Pero al final del día, obviamente el ciclismo es un deporte de equipo, pero solo gana uno, ¿no? No, No es como, yo qué sé, España gana el Mundial de Fútbol, lo gana España. No lo gana Iniesta o lo gana Piqué, lo gana España, ¿no? En el ciclismo, Jonas Vingegaard ha ganado el Tour de Francia, la ha ganado Jonas Vingegaard, no lo ganó el Jumbo Visma. Y si tú veías la carrera, decías, hostias, pues yo creo que, por muy bueno que sea Jonas Vingegaard, si no es por el Jumbo, ese Tour no lo gana, ¿no? Ni este ni el anterior, ¿no? Porque es un gran equipo, ¿no? O sea, lamentablemente se quita un poquito de valor la importancia que tiene el equipo en los éxitos deportivos de los ciclistas, porque al final el que sube al podio es el ciclista, no es el equipo, y el nombre que se dice es el del ciclista y no el del equipo, ¿no? Pero obviamente hay equipos donde un poquito tienen más la mentalidad de la importancia de bloque, y equipos que, pues a lo mejor, que no le dan tanta importancia por el motivo que sea.
Y última pregunta que te hago. Esta temporada, con los traspasos, hemos tenido un par de polémicas curiosas con el tema de corredores que se quejaban de, es que en el equipo en el que estaba, pues no me pagaban las concentraciones o me tenía que comprar yo el material. Tú, en estos 13 años, ¿has visto mucha divergencia entre equipos a este nivel, de tener que financiarte esos costes que al final son asociados a tu trabajo?
Sí, obviamente. Hay equipos, a lo mejor, en los que a mí me hacían el manillar de crono customizado y me lo hacía el equipo, yo me olvidaba, ¿no? Y hay equipos donde el manillar de crono me lo tenía que pagar yo, y hay equipos donde hacían muchas concentraciones en altura y yo tenía acceso a ellas. Y hay otros equipos donde no hacían concentración en altura antes de objetivos importantes y te los acabas pagando tú uno mismo, ¿no? Al final. Y hay equipos donde, sin poner nombres, hay equipos donde te daban todas las barritas y todos los geles que tú puedas necesitar en tus entrenamientos, porque también es importante, pues, comer lo mismo entrenando, los mismos productos y las mismas marcas entrenando, que lo que vas a tener en competición. Y hay equipos que no te daban nada y lo tienes que comprar tú. Obviamente hay formas y formas de gestionarlo. Yo, personalmente, pues creo que es mucho mejor que lo gestione el equipo, porque entiendo que es como ha de ser así, ¿no? Es el equipo quien es el responsable de dar todo lo necesario y todas las herramientas necesarias para que uno rinda. ¿Que no lo tienes? Pues bueno, creo que entonces es deber y obligación del corredor asumir eso, porque al final yo no veo las cosas como hacer una concentración o como comprar un manillar de crono o como comprar un body de crono específico como un gasto, sino lo veo como una inversión, y al final en esta vida pues uno tiene que invertir, ¿no? Si alguien puede invertir por ti, oye, mejor que mejor. Si no es el caso, pues bueno, tienes que hacerlo uno mismo, y creo que eso es muy importante, y que sí, que a veces te puede dar rabia, que a veces puedes decir, hostia, es que este equipo no me da lo que yo quiero y en ese equipo le da todo lo que quieren a los corredores, pero bueno, así son las cosas, y si, como he dicho antes, si cuando acaba tu contrato con el equipo no estás contento, pues vete a otro equipo donde crees que se van a hacer mejor las cosas. Pero yo he visto, por ejemplo, muchas situaciones, sin poner nombres, ¿no? Pero ejemplos que yo he vivido de corredores decirme que no querían hacer una concentración en altura en X sitio porque era muy cara. Iban, por ejemplo, con un Omega o un Rolex en la muñeca, y yo decía, bueno, a lo mejor la inversión te sale mejor, te va a dar más invertir en esa concentración en altura o en ese material o en esa nutrición, que no en comprarte a lo mejor pues un objeto que no tiene nada que ver con tu trabajo. Pero creo que eso es, cada uno lo tiene en su día a día, y no solamente en el ciclismo, sino veremos en cualquier trabajo, gente que invierte también en su herramienta y gente que dice, hostia, pues si no me lo dan, no me lo compro o no invierto yo. Y eso, pues bueno, creo que también hace que unos rindan mejor y otros rindan peor.
Sí, yo estoy contigo en las dos premisas principales que has mencionado. Por un lado, el ciclista, vamos a ver, no es un autónomo, es un asalariado. Y como asalariado debería recibir todas las herramientas necesarias para su trabajo. Y hoy en día hacer una concentración en altitud para rendir es una herramienta necesaria en el trabajo. Así que yo estoy contigo en que eso, para mí, debería estar financiado por el equipo. Pero también estoy contigo en el aspecto de que, bueno, tú recibes un salario, si el equipo no te proporciona eso, no puedes hacer un mejor empleo del salario que en invertirlo en ti mismo, porque al final, si eso te va a proporcionar mejores resultados, pues mejor equipo o mejor contrato que pillarás el año que viene o dentro de dos, ¿no? Entonces, al final es como, es injusto, pero en vez de ponerme a llorar, pues voy a hacer lo mejor que puedo, que esté en mis manos, para remediarlo, ¿no? Es un poco la supervivencia del ciclista profesional.
Sí, sí, sí. Es así, al final. obviamente es un trabajo excepcional, es una suerte hacer ese trabajo, pero queda mucho camino en mejorar ciertos aspectos, ¿no? Porque a ojos de la gente, pues deberíamos de ser como asalariados, pero al final todos somos autónomos, con lo que ello significa, ¿no? Que no es el equipo, salvo que sea un equipo que está en un país, que el país exija, ¿no? Pues darte de alta como un asalariado, pues la mayoría de los equipos te diré que no sea el caso. Y bueno, pues es un poquito va. Se rige por unas leyes distintas a las que se suele regir un trabajo normal, pero bueno, al final, obviamente, estés más o menos de acuerdo, pues uno lo acaba de. lo acepta y siempre digo, ostras, obviamente uno siempre tiene que hacer fuerza para mejorar la situación, pero uno no puede estar llorando. No puede estar llorando porque si no, a mí nadie me obliga a andar en bicicleta. Si no me gusta, yo lo dejo y si me parece esto muy injusto, pues lo dejo y ya está, ¿no? Y es así, y el mundo pues está yendo de verdaderas injusticias, como son las guerras, como son las enfermedades, como son las muertes o los accidentes, y esto pues son pequeñeces que uno le da la importancia que le quiera dar y ya está.
Y bueno, no va a ser todo negativo, ¿no? También, David, porque, a ver, tú sí que estás ya, pues ya llevas muchos años de profesional, pero para la gente nueva que está entrando ahora, en los últimos años, sobre todo post-pandemia, las condiciones a nivel de longitud de los contratos y salarios poco a poco están mejorando. O sea, estos contratos un poco futbolizados que se están firmando ahora, pues de cara a lo que es el corredor va muy bien, ¿no? En cuanto a una cierta certidumbre laboral que durante muchos años no habéis tenido.
No, sin duda. El ciclismo, ostras, para mí es un... Bueno, no lo veo como un trabajo, ¿eh? Y eso es, ya creo que es una suerte muy grande. Yo empecé muy tarde con el ciclismo profesional, con el ciclismo, con 18 años. No pasé a profesionales hasta los 20, por tanto, pues tuve la oportunidad de conocer el mundo laboral de verdad, ¿no? Trabajando pues en tienda de bicicletas, en supermercado. Y he tenido la suerte de nunca ver esto como un trabajo, como sí que veía, pues cuando estaba en el Open Core, lo veía como un trabajo, ¿no? Y aquí nunca me he dicho, hostia, voy a trabajar, no voy en bicicleta, ¿no? Ya creo que ya mi mente hace un. Bueno, ya lo asocio de una forma distinta. Y para mí ha sido una suerte y si volviera a nacer, hostia, volvería a ser ciclista profesional porque vivir esto es un sueño y es algo mágico. Por tanto, o sea, hay cosas malas o hay cosas no tan bonitas como todo en la vida. O sea, no hay nada perfecto, pero es todo por una balanza y a mí sin duda las cosas que me da el ciclismo pesan mucho más que las que me pueda quitar, ¿no? Una vez leía una frase que decía algo así como, en la vida no hay sacrificios, hay elecciones, ¿no? Y uno elige y obviamente pues coges un camino y no coges el otro. Por tanto, es mágico, eso es mágico. Y sí que es cierto que el ciclismo, pues, sin duda está dando paso hacia adelante, ya en contratos de una duración, pues, que te dan más estabilidad, ¿no? Hace unos años, la mayoría de contratos eran un año, dos años, tres años era un raro avis, ahora vemos contratos de cuatro, cinco años. Obviamente están muy lejos de otros deportes, posiblemente no vendamos lo mismo que otros deportes, por tanto, no se puede exigir lo mismo que vende el fútbol, porque no se venden igual, posiblemente también sea no un motivo de que no lleguemos a público suficiente, porque creo que llegamos a un público muy amplio, pero no tenemos la gestión que tienen a lo mejor otros deportes, con los derechos de televisivos, con los derechos de la ropa, o sea, es todo muy diferente, ¿no? Por ejemplo, tú en el ciclismo eres campeón del mundo y el equipo como si, o sea, es la marca... El maillot de campeón del mundo está patrocinado por una marca y tiene que pasar por esa marca. O sea, es algo un poco a veces ridículo, ¿no? Como hay deportes que han sido capaces de plantarse en ciertos aspectos para ser más solventes financieramente hablando, ¿no? Y cosa que en el ciclismo, pues de momento no es así. Sí que es cierto que están creando nuevas corrientes y se quiere hacer una superliga distinta que le dé un poquito más de viabilidad a los equipos, porque los equipos necesitan de los sponsors. El Barça, si mañana se queda sin patrocinador principal, no sé quién tiene la camiseta, pero el equipo, la marca que tengan, si no sale, pues el Barça continuará, el Madrid continuará y todos esos equipos continuarán. El ciclismo no es así, ¿no? Es la marca la que da ese sustento. Pero sin duda, yo viendo lo que estoy viendo, estoy seguro que los mejores años de ciclismo a nivel económico, pues están por llegar y por lo tanto, pues los corredores jóvenes que estén intentando ahora en el mundo profesional, van a poder gozar de esa ventaja, aunque sí que es cierto que pues bueno, sufrirán otros, otras desventajas como la moda que hay ahora de corredores súper mega jóvenes, ¿no? Y seguro que de aquí a unos años veremos muchos corredores con 30 años ya retirados, porque los equipos ya solo tienen la tendencia, están mirando a corredores de 18 años, entre 18 y cuando seas 25, ya estás casi, ya eres casi para jubilarte. Y yo creo que, pues bueno, en una parte se ganará y en otra parte, pues posiblemente se perderá. Y estoy seguro que veremos carreras deportivas de grandes corredores más cortas de lo que hemos visto con otros ejemplos como, como puede ser Valverde o Purito o quien sea.
Sí, yo es algo que estoy observando pues, con corredores míos, ¿no? Que a lo mejor intentas hablar con algún equipo y es un corredor de 21 años, más o menos la edad con la que pasaste tú, ya casi por lo que te comentan ya es viejo. O sea, ya prefieren irse a buscar a un juvenil, a pesar de que quizás tenga un rendimiento inferior, pero bueno, este igual promete más, ¿no? Y dices, joder, con 21 años viejo, tú. Pues anda que no tienes años de ciclismo por delante.
Claro, es el mensaje que tú estás dando, ¿no? Si tú tienes 21 años y dices, ostras, tú antes tenías 21 años... Y si no eras profesional, sabías que tenías oportunidad de ser profesional, ¿no? Ahora tienes 21 años y dices, hostias, no soy profesional. Y resulta que el que ha ganado la Vuelta a España tiene 21 años. El que ha ganado el Mundial tiene 21 años. Es como, hostias, y hace años que tendría que estar yo en ese círculo para poder estar ahí, ¿no? Entonces das un mensaje, pues a veces un poco de... Pues un poco desmotivante, yo creo, para los chavales jóvenes que dicen, ostras, yo tengo 17 años y eso también, pues un poquito yo creo que obliga a la gente ya de muy pronto a profesionalizarse por ese miedo a que se me pase el arroz, por así decirlo, con lo que ello conlleva. A lo mejor es abandonar los estudios antes de tiempo, a no vivir una juventud como, como debería ser más normal, ¿no? Más relajada, ostras, a vivir experiencias... Que creo que cada época de la vida tiene unas experiencias que uno tiene que vivir y experimentar, y que a veces pues uno no las vive, no las experimenta porque ya se profesionaliza demasiado pronto por miedo a eso. Y creo que ese mensaje se está dando de una forma muy errónea. Obviamente, espero que sea una moda, como hace unos años estaba la moda de los ciclistas colombianos. Cualquier equipo que se preciase tenía que tener un ciclista colombiano en sus filas. Esa moda se pasó. Ahora está la moda de los chavales de 18 años. A lo mejor se pasa, a lo mejor no. Pero obviamente pues creo que también va a tener un peaje a pagar para muchos chavales que desde muy temprano, una edad muy temprana que no les toca, pues tendrán que apostar demasiado fuerte por el ciclismo cuando antes a lo mejor podías ir mucho más relajado. Y lo digo yo por cómo he vivido yo, pues, mis 20, mis 21 años, yo miro cómo vivía yo el ciclismo y las, a lo mejor las burradas que hacía, y ahora parece que es algo inviable, ¿no? El, yo qué sé, ser profesional, irte a San Fermín, o yo qué sé, experimentar cosas que tienes que experimentar, porque si no las experimentas ahora, las tendrás que experimentar en un momento de tu vida, ¿no? Y creo que esa es la contrapartida que yo veo en toda esta... Este, fashion ahora de chavales súper, súper, súper jóvenes que obviamente pues algo, es algo, tiene sus cosas buenas. Para mí es súper bueno compartir equipo con gente mucho más joven porque es como, hostias, te cargas de una energía nueva y una energía súper positiva y es súper, hostias, es un lifting para el alma, pero lamentablemente afecta a otras muchas personas de la forma que te estaba comentando.
Sí, es lo que te he dicho yo al principio, ¿no? Que tú pasaste con 20-21 sobre el año 2010, que realmente para los años que eran, era pasar bastante joven. Fíjate, hasta los 24-25 que podías pasar por aquel entonces. Y ahora, sin embargo, tienes un chaval que está igual en su tercer año de sub-23, hace un podio en un Balenciaga y, claro, dices, sí, estoy haciendo un podio en el Balenciaga, pero hay un tío haciendo un podio en el Mundial de Crono, ¿no? De mi edad. Entonces, claro, dices, ¿qué hago yo aquí? Claro, entonces, ¿cómo hemos tergiversado todo? Y yo también... No, no sé cómo van a acabar a largo plazo, la verdad es que no lo sé, no tengo una opinión hecha, pero a nivel de, desde luego, lo que has comentado tú de moralización, de verte ahí con 20 años, decir, hostias, creo que soy bueno, pero aún así estoy a años luz, ¿no? Tiene que ser bastante duro con esa edad. Sí. Y sobre todo yo me quedo con una cosa que en esta última sección has comentado al principio, David, que es que llevas 13 años en esto, con lo exigente que es este mundillo, y sigues sin verlo como un trabajo, ¿no? Y digo, qué suerte... Y qué gran ejemplo, ¿no? Para la gente el poder verlo así, tratarlo con esa motivación y en definitiva ese amor por lo que haces. Yo creo que es una auténtica suerte y algo que cuando llevas una carrera profesional tan extensa no es tan común por lo que yo he visto por ahí. Y no, creo que con eso...
Es una suerte, y si algún día pues no lo viera así, pues sin duda sería el momento de pensar en dejarlo. Obviamente soy consciente que estoy en la parte final de mi carrera deportiva, no estoy en la parte inicial, pero bueno, es una suerte también. Es cierto que a lo mejor en mi caso, pues el haber cambiado tanto de proyectos siempre es algo revitalizante, ¿no? El vivir esa experiencia nueva y todo lo que ello conlleva cada 2 o 3 años. Obviamente hay momentos que son más difíciles, momentos que son más fáciles, pero en momentos difíciles pues también uno se plantea muchas cosas, si vale la pena pues todo lo que uno sufre o lo que uno deja en casa por dedicarse en cuerpo y alma al ciclismo profesional, pero lo importante es eso, encontrar proyectos que ilusionen. Yo, por ejemplo, pues he pasado 2 años francamente complicados, donde obviamente pues me he planteado la retirada, y encontrar el proyecto en el que estoy metido, ¿no? Del Q36.5, pues ha sido algo, pues bueno, un chute de energía brutal, y creo que eso es muy importante, que encontremos, sean lo que sea, motivaciones, y nunca tener miedo a dar pasos que nos motiven, ¿no? Y para mí me daba un poco de miedo dar un paso a lo mejor hacia atrás en lo que se refiere a categoría de equipo, ¿no? De estar en equipos World Tour, que es la primera categoría, ¿no? La máxima categoría, que en el mundo solo hay 18 equipos de la primera categoría. Dar un salto hacia atrás en lo que categoría se refiere por un equipo como de segunda división, pero era lo que más ilusión me hacía. Yo creo que al final la vida se mueve por ilusiones, el deporte se mueve por ilusiones, y uno tiene que hacer eso con ilusión, porque si no, estés sin ilusión, no se pueden conseguir grandes cosas.
Y que, David, al final una pequeña bajada de categoría no tiene por qué ser algo negativo, en el aspecto de que puedes tener más protagonismo dentro de lo que es el equipo, de que puedes tener más apertura incluso de calendario, que en un equipo que sea un poco más estricto y con más presencia de estrellas, ¿no? O sea, al final yo creo que son todo oportunidades nuevas que se abren. Y me gustaría concluir este episodio con esa nota no tan positiva que has transmitido, de la motivación que sigue ahí después de 13 años. Y también te agradezco muchísimo esta entrevista, creo que tan honesta, tan metida desde dentro del mundo del ciclismo profesional, que la gente que nos está oyendo va a agradecer mucho, porque nos has dado una visión muy periscópica de lo que es el mundillo. Al final has estado en 7 equipos, pero es que yo diría que 3 de los 7 se pueden considerar equipos absolutamente top del pelotón en esos años en los que estuviste tú. Y bueno, yo creo que es un feedback interno que nos has dado francamente interesante, así que de nuevo muchísimas gracias por tu presencia y tu voluntad para ser entrevistado, David.
Nada, un placer, y se agradecen hacer siempre entrevistas un poquito diferentes de lo que uno suele hacer, de oye, ¿cuál es tu objetivo de esta temporada? ¿Qué carrera te gustaría ganar? ¿Quién es tu favorito para el Tour de Francia? Se agradece mucho hacer entrevistas diferentes, es algo nuevo, y nada, encantado de haber formado parte de esta entrevista, como te he dicho.
Muy bien, David, y a los oyentes, nos veremos en el próximo episodio, segundo de esta segunda temporada de Sitco Talks, que consistirá en una nueva reflexión personal. Muchas gracias por escucharnos. Un saludo.